Bueno, seguimos en Alimento y Vida y seguimos con el placer de escucharlo a Miriam Gorban, amiga. Estuve en el primer programa de nuestra radio, el programa 1, vamos por el 81, algo hemos andado, seguimos compartiendo cosas. Miriam, un placer que nuevamente estés con nosotros. Muy buenas tardes.
Encantada, Carlos, encantadísima, y sobre todo cuando tenemos este medio que no pasó a la historia, sino que sigue vigente para difundir los mensajes que tanto necesitamos.
Bueno, Miriam Gorban, le recordamos a nuestros amigos que es, entre muchas otras cosas, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la carrera de Nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y después, por las cosas que vamos a ir conversando, ustedes seguro van a ir reconociendo la importancia de un trabajo que tiene muchos años de militancia, compromiso, solidario. Miriam, nosotros empezamos una encuesta que queremos que vos nos ayudes a completar también. A ver, ¿los argentinos nos estamos alimentando bien?
Yo creo que no. Y además, ¿qué argentinos? Esa es la otra cosa. Porque nosotros tenemos una población segmentada, están los que comen todos los días, están los que comen salteado, están los que comen demasiado y están los que no alcanzan a cubrir sus mínimas necesidades. Así que no lo podemos generalizar. Esta es la base fundamental de la que tenemos que conversar.
Entonces diríamos, por ejemplo, que el problema de la buena o mala alimentación no es solo un problema de nutricionista.
Por supuesto que no. El problema de la buena o la mala nutrición es fundamentalmente parte de las posibilidades que la gente tenga de acceso a una alimentación, como ustedes lo señalaron, sana, segura y soberana. Este acceso, por supuesto, está condicionado según la época que nos atraviesa o que nos toca vivir, que depende de que haya un empleo seguro, depende de que haya un salario digno que cubra las necesidades familiares o individuales, que los precios sean accesibles. Y bueno, cuando esta ecuación no funciona, nosotros tenemos una total disarmonía, digamos así, y una verdadera problemática en cuanto a garantizar la salud, la vida, el bien vivir.
Miriam, y en la ecuación esta que vos mencionabas, ¿qué rol juega o debería jugar la educación alimentaria?
Bueno, yo creo que es parte. Dentro de nuestra profesión como nutricionistas y demás, siempre hemos hablado en los primeros años de mi larga vida profesional de recomendar a la gente qué debe comer. Y muchas veces no pensamos si es que puede comprar, porque acá depende de lo que pueda comprar. Entonces, sí es cierto de que nosotros necesitamos, y no solamente nosotros, la sociedad necesita que haya más educación en salud y en alimentación en especial. ¿De qué manera los medios de comunicación que son que nos acercan a cualquier parte del mundo en este momento, sin embargo no nos acercan a nuestro plato, no nos acercan a nuestra salud? Porque no hay ningún mensaje que nos ayude a orientar, y lo que sí hay es un exceso de publicidad. Yo diría que estamos hiperinformados de no lo que debemos, sino de lo que nos rodea y de lo que en alimentación decimos, de todo aquello que sirva para vender, que se piensa que sirve para comer.
Nosotros empezamos esta pregunta que te hicimos a vos, la empezamos a hacer a través de nuestro programa de radio hace un mes, y se la empezamos a hacer a gente con la que estamos en contacto así continuamente. En la editorial decíamos, no nos da la cara para hacérselo a la gente que está revolviendo la bolsa de basura esperando un pedazo de Mi Mac o un cacho de pizza, a la gente que está, los 9.000 recolectores de basura, recicladores que andan por la ciudad de Buenos Aires o en el Bajo Flores.
Por supuesto.
Pero la gente que
por lo menos está en su casa, recibe el teléfono, recibe el llamado, tiene otra situación.
Claro, y ahí nos aparecen muchas cosas del tipo, va a decir que son los comentarios de gente con alguna confianza, evidentemente.
Por supuesto.
Que nos dice, los chicos no me quieren comer nada que no sea milanesas, hamburguesas.
Bueno, yo todas esas cosas. ¿Qué pasa? Estuve en una reunión y lo vi a un chiquito medio paliducho, medio tristón, qué sé yo, y no me acuerdo, creo que había asado. Y no, él no come asado, me dijo la mamá. ¿Y qué come? Y solamente patitas de pollo y hamburguesa, no come ninguna verdura, no come... Y yo me quedé mirándolo. Ahora, eso no es obra de la casualidad, eso es la falta de educación alimentaria, la falta de información de parte de la propia madre y la falta del propio control del equipo que atiende ese niño para visualizar esta deformación fundamental que hace a lo que a lo que es vital para ese chico, para que crezca y se ría y juegue, que es el alimento.
Vos cuando hablabas del equipo estabas pensando en la escuela posiblemente.
Sí.
Y en las escuelas están las capacidades, están los equipos, pensando en la mayoría de nuestros niños en las escuelas públicas, ¿están los equipos capaces de percibir, acompañar, aconsejar, contener toda esta diversidad y complejidad de situaciones?
Yo creo que no. Empezamos porque no tenemos para ayudar y a contener a los propios maestros que comen cada vez peor. Empecemos por ahí, encima que ellos corren de una escuela a la otra, de una punta a la otra, terminan comiendo lo que se llama o refuerzo alimentario, o merienda escolar, qué sé yo, cualquier cosa. No lo tenemos, y porque vos me tocaste el punto débil mío, yo hace toda la vida creo que insisto en que cada escuela tiene que tener un consultorio de salud, no médico, de salud, que vaya controlando la evolución de ese chico, no solamente en lo cognitivo, que eso lo hará el gabinete psicopedagógico, sino cómo crece, cómo se desarrolla, cómo juega, cómo piensa, cómo rinde en el trabajo y en la escuela. Y eso se puede visualizar conviviendo con los chicos, porque si no, vos tenés que llevarlo a consultorio médico. Y el consultorio médico en este momento está con una enorme demanda, más en estas situaciones de crisis. ¿Y cuál es el consultorio? ¿Y el hospital o es la sala? ¿Les queda lejos? ¿Su padre trabaja todos los días? Hay dificultades que son reales. Si vos tenés el consultorio de salud en donde esté el médico, el psicólogo, el psicopedagogo, el nutricionista, qué sé yo, el profesor de educación física, la cosa vos vas viendo cómo ese chico va evolucionando. Lo ves en sus momentos lúcidos o cuando está caído, o cuando está en situación de conflicto. De esta manera nadie está controlando la salud de los chicos, y menos en la edad escolar. Así que, porque además yo creo que ahí estamos también produciendo un fenómeno según de qué se trate. Si vos estás en la escuela primaria, y los chicos hoy en día, los comedores... En las escuelas públicas, las escuelas privadas están comiendo en la escuela. Unos y otros, el de la escuela privada, porque no quieren protesta, entonces le dan lo que los chicos comen. Generalmente comida chatarra, fundamentalmente en su menú. Y por el otro lado, los chicos que están en los comedores de las escuelas públicas no tienen el presupuesto suficiente o el abastecimiento regular necesario para abastecer de productos frescos, de productos agradables, y entonces terminamos en lo de siempre, la harina y la polenta y el arroz, y con un fenómeno que hoy es nuevo. Nosotros ya no hablamos más de hambre, hablamos de malnutrición, porque conviven los problemas de la desnutrición y las carencias alimentarias, conviven con la obesidad. La preocupación a nivel mundial, precisamente en este momento, es el aumento como verdadera epidemia de obesidad, y de las enfermedades que arrastran, es decir, no es un problema estético, de la diabetes, de la hipertensión, niños con hipertensión, niños con hipercolesterolemia. Bueno, esto es resultado precisamente de una pésima alimentación y un peor control de la salud.
Miriam.
Estamos escuchando a Miriam Gorban, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición acá en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Miriam, Julio te quiere hacer una preguntita.
¿Cómo estás, Miriam? ¿No? Hola.
Te escucho, sí.
Bueno, Miriam, un poco relacionado con esto que venías hablando, ¿por qué no nos contás un poquito? Porque estuviste el otro día en la presentación que hizo un diputado nacional referido al tema de la leche, que se están tomando, parece, menos 4 litros menos de leche que el año pasado, cada argentino.
Sí, se presentó un proyecto de un diputado de Libres del Sur. El proyecto es valioso, todo lo que aporta, ¿no es cierto? Pero yo creo que no tenemos todavía los pies en la tierra de lo que es una verdadera situación de emergencia para la población vulnerable. El proyecto apuntaba a bajar el precio de la leche con un indicador en relación al salario básico, que para el precio de hoy, digamos, reduciría el valor de la leche por litro a 10 pesos. Pero a mí se me ocurrió, porque estaba la gente del supermercado Maxi Kiosco, estaba también Polino, con quien nos encontramos seguido cuando se trata de precios cuidados o de inflación. Y bueno, hay una distorsión tremenda del mercado que en este momento en nuestro país está altamente concentrado y transnacionalizado. La noticia de hoy, por ejemplo, dice el Ministerio de Salud no consumir productos de Arcos. Ajá. ¿Y qué productos de Arcos? Los polvos, porque tienen salmonela. No, los polvos, los jugos en polvo no lo tienen. Las golosinas no tienen salmonela. ¿Quiénes tienen? Y Sancor ha comprado, Arcor ha comprado, yo no me acuerdo si parte de la Serenísima o parte de Sancor, todo lo que son los postrecitos, los que son los lácteos. Y bueno, y por el otro, eso por un lado, es decir, control de calidad y no cuidar. Pero por el otro lado, primero es el interrogante que yo puse sobre la mesa. Si tenemos una situación de emergencia, y hay ejemplos en los países y en nuestro propio país de eso, ¿cómo garantizar medio litro de leche por niño? Y como es una campaña en Lomas en su momento, que se copió de la de Chile. Todos los niños recibían todos los días medio litro de leche que Sancor empaquetó, ensachetó en aquella época en paquetitos en bolsitas de medio litro y dos huevos. Entonces, y a poco de andar nomás tuvieron cambio en los indicadores. Entonces, ¿cómo no podemos tener un Estado que garantice el medio de litro de leche en todas las escuelas, por ejemplo? Y en especial a las escuelas del conurbano, las zonas vulnerables, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo no podemos hacer eso? ¿Por qué tenemos que pensar cuánto vale la leche si no la pueden comprar? Claro. La tenemos que garantizar. Miriam, entonces, para mí esa es una inquietud, es decir, bienvenido sea el proyecto, felicitaciones, macanudo, pero vayamos más allá.
Miriam, tenemos lamentablemente que ir redondeando el tiempo. ¿Por qué no nos contás brevemente alguna de las próximas y la que a vos te guste más de las actividades que están haciendo en
la Caliza Nutrición? Bueno, nosotros estamos ya con la cátedra funcionando regularmente en la quinta cursada, todos los martes de 18 a 20. Este año hemos sido muy rigurosos en empezar a las 18 en punto y terminar a las 20 en punto, todo un esfuerzo, por supuesto. Las clases en este año han tenido una matrícula muy, muy grande. Pero así, a corto plazo, y yo casi te diría en estos 15 días, uno de los acontecimientos que va a hacer repetir el del año pasado es el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Este año, que el año pasado lo hicimos con la presencia de Vandana Shiva y de Monish Robin, y que volvemos a repetir el 7 de junio, esta vez con la presencia nada menos que de Silvia Ribeiro. Y un resumen de lo que ha sido la resolución, lo que significa para todos nosotros las resoluciones del Tribunal de La Haya donde participamos. Y la otra es que la semana que viene, previo a esto también, hay una actividad que se hace en Cámara de Diputados, que lo organiza la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, precisamente preocupada por el tema de la obesidad de los niños. Así que hay tarea para ahí y en todas esas estamos participando.
Gracias nuevamente.
Por favor.
Y con el cariño de siempre seguimos en contacto.
Pero por supuesto, nosotros vamos estrechando vínculos a medida que pasan los años.
Bueno, estuvo con nosotros Miriam Gorban, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de nuestra Facultad de Medicina de la UBA, una amiga y una luchadora de la vida.
Bueno, entonces vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.